Buenas tardes, les habla Nacho Molina en este nuevo año, en 2022, para llevarles este Cofrades en Cope que nos va a llevar definitivamente al Domingo de Ramos. A ver nazarenos en la calle, en eso tenemos nuestras miras y a partir de ahora empieza esa cuenta atrás, ese camino que todos queremos seguir para que por fin en este 2022 se abran las puertas de nuestros templos y salgan nuestras cofradías a la calle. Todos tenemos que rezar mucho, pero si Dios quiere, así será. Y antes de empezar este camino, hoy lo vamos a hacer inaugurando un 2022 de una manera muy especial, porque nos vamos a ir al pasado, pero sin ser lo que fue. Es decir, vamos a contar la historia como podría haber sido, pero que no fue. Vamos a contarles una retransmisión de cómo podía haber sido un Domingo de Ramos si la historia hubiera sido de otra manera. El efecto mariposa.
Según el matemático y meteorólogo norteamericano Edward Norton Lorenz, si se parte de dos situaciones globales casi idénticas, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no, a largo plazo, el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. Esto es el efecto mariposa, lo que implica que cualquier pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o medio plazo. Siguiendo este concepto de la teoría del caos, podemos inducir que cualquier pequeña decisión tomada en un momento concreto de la historia de una cofradía podría cambiar el devenir completo de la Semana Santa, dando lugar a otra completamente diferente a la que conocemos. ¿Y si esa mariposa hubiera hecho de las suyas en la decisión que tomó el párroco del Sagrado Corazón de Jesús, don Pablo Rodríguez, cuando se le planteó la posibilidad de fundar la Hermandad de la Borriquita en ese templo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería el Domingo de Ramos? ¿Cómo habría afectado al resto de las cofradías y a la Semana Santa en general? Vamos a conocer cómo habría progresado esa Semana Santa paralela en un mundo ficticio donde la borriquita estuviera arraigada en el polvorín.
Cofrades a la COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
Buenas tardes y bienvenidos al Domingo de Ramos de este año 2022, donde cuatro cofradías harán su estación de penitencia: la Sagrada Cena, la Borriquita, los Desamparados y los Mutilados. Se lo contamos aquí en COPE. Ya están nuestros compañeros en los templos que en el día de hoy verán salir a sus cofradías abriendo la Semana Santa. Y nos vamos ya con Iván Regueira, que se encuentra en el Sagrado Corazón de Jesús. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, pues sí, ya está aquí el misterio de la Borriquita en la calle Presbítero Pablo Rodríguez. Este impresionante misterio de unas dimensiones impropias de un paso. Y es que cada año me pregunto cómo sale por la puerta del polvorín, incluida la palmera, que ahora se cimbrea al son del trabajo de la cuadrilla. Es que el polvorín, Pablo, nunca defrauda en las formas de andar de los pasos y cómo está el barrio completamente adornado. Vamos a escuchar a la agrupación musical Triunfal, propia de esta hermandad de la Borriquita.
Vamos con el señor siempre de frente, hijo.
Recordemos que la Hermandad de la Borriquita se funda en el año 1945 gracias al historiador Diego Díaz Hierro, aquí en el Sagrado Corazón de Jesús.
Bueno, y con la inestimable colaboración del párroco de aquel entonces, ¿no, Iván?
Sí, así es. Don Pablo Rodríguez fue el verdadero impulsor de esta cofradía que representaba en aquella Huelva de mediados de los años 40 una verdadera entrada triunfal en la ciudad, llegando al centro por lo que era una carretera nacional, hoy la avenida, pero una carretera nacional entonces. Desde un punto tan apartado que era entonces el polvorín, y así se asentó ocupando la capilla bautismal. Escuchamos a la agrupación musical Triunfal y el trabajo de la cuadrilla que comanda Juan Vicente Rivas.
Gracias, Iván. Abrimos ahora otro punto en este Domingo de Ramos. Nacho Molina se encuentra ya en la Plaza de San Pedro para contarnos la salida de la Hermandad de la Sagrada Cena. Nacho, ¿cómo está el ambiente a las puertas de la Capilla Virgen del Rosario? Cuéntanos.
Buenas tardes, Pablo. Pues imagínate, ya ha salido el misterio de la cena y se encuentra revirando en este lateral de la Plaza de San Pedro. Aquí la dificultad no es la puerta, como pasa en el polvorín y nos contaba Iván hace un momentito, sino la estrechez de la calle para dar la vuelta. Ya se encuentran los respiraderos de este paso de madera de caoba fuera de la capilla, un templo que construyeron tras adquirir el antiguo edificio de la Policlínica de San Pedro. Muchos de los que nos escuchan se acordarán sin duda de él.
Bueno, de ahí viene, Nacho, la vinculación con los sanitarios de Huelva, ¿no?
Exactamente. En 2009 adquieren el edificio, aunque no se traslada a la hermandad definitivamente hasta la Semana Santa de 2014. Hasta entonces ocupaba la capilla bajo el coro de San Pedro, donde ahora está erigida canónicamente la cofradía de la Santa Cruz, que en 2015 traslada su sede desde Santiago Apóstol. Aquí tenemos precisamente al hermano mayor viendo la salida del misterio desde el interior de la capilla. Abraham, otro ilusionante Domingo de Ramos, ¿no?
Pues como cada año, es el día más importante del año para mí, para mi familia, y el momento más especial que vivimos es la salida de nuestro Cristo del Amor desde aquí, desde nuestro templo, y por la feligresía de San Pedro. Es un día muy importante para toda la familia y para los hermanos de la cena, en definitiva, Nacho.
Muchas gracias, Abraham. Bueno, te dejamos, que está a punto, está saliendo ya la cofradía, pero está a punto de salir el palio. Y en estos momentos pues vamos a dejar al hermano mayor de la Sagrada Cena. Gracias, Abraham.
Igualmente os deseo a vosotros, Nacho, que disfrutéis y que tengáis un Domingo de Ramos especial también este año.
Muchas gracias. Como les decía, en el interior de la capilla permanece todavía el palio de la Virgen del Rosario, una imagen que fue bendecida el 27 de marzo de 1955, muy cerquita de aquí, la Parroquia Mayor de San Pedro, donde cada mes de octubre se traslada para sus cultos y hace su procesión gloriosa. Continúa mientras avanzando este sobrio misterio de la cena, de talla completa, obra íntegra de Antonio León Ortega, buscando ya el mítico Paseo de Santa Fe.
Nacho, pues aquí en el Polvorín está a punto de salir ya la Virgen de los Ángeles. Vamos a escuchar la voz de Fernando Melgar.
Está levantado este trabajo de la salida. Quiero yo que vaya con gente nuestra de la hermandad que le hace falta. Así que vamos a verlo, ¿eh? Vamos a hacer trabajo como ellos se merecen y como la Virgen quiere. ¡Vámonos ya! ¡Vamos a verlo todos por igual, valiente, y a perfumar Huelva de arte, ¿eh?
Ahí está, fuerte y al tirón. Se ha levantado en el interior del templo el palio de la Virgen de los Ángeles, que empieza ya a cruzar el dintel del Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen de los Ángeles, que empieza a recibir los primeros rayos de sol aquí en el Polvorín.
Eso sí, duro con ella, valiente. Y ahora vamos a verlo cómo rematamos la faena, ¿eh?
Suena ya la marcha real, la hermandad de la Borriquita al completo en la calle. También ya este palio, que fue diseñado por Ignacio Gómez Millán y bordado por Esperanza Elena Caro, que visita ya a sus barrios del Polvorín y de la Huerta Mena. La Virgen de los Ángeles está ya encarando en esta calle Presbítero Pablo Rodríguez a esa Cruz de Mayo, que en unos instantes va a verla cruzar para adentrarse en el que va a ser, en el que es, el barrio donde tiene arraigada gran devoción. Vamos a escuchar la primera levantada en la calle del palio de la Virgen de los Ángeles.
Que no se le olvide nunca este día a la ciudad de Huelva. Vamos a ganarle su corazón. Va por todos ellos, por nuestra Huelva. Vamos a verlo todos por igual, valiente, y a volar, ¿eh? ¡Achai!
Impresionante. Como siempre, la Virgen de los Ángeles hará con su marcha, que comienza ya a avanzar, cruzará la avenida y, como decía, entrará en el barrio de la Huerta Mena, donde tiene su gran foco devocional, precisamente por sus vecinos. Fue promovida esa coronación del año 2010 con el eslogan "Recordar por los ángeles coronada", con el clamor que la reciben cada año en ese lugar.
Iván, y yo sé que este tema te gusta bastante porque eres un auténtico experto. ¿Cómo va de flores la Virgen de los Ángeles? A ver, ilústranos con esos nombres de las flores raras que tanto te gustan.
Pues mira, raras este año, Nacho, no hay muchas. Aquí nos tienen acostumbrados los tradicionales capullos de rosas en su color, muy alegre y clásico a la vez, como corresponde a la jornada y a este barrio del Polvorín que se ha vestido de gala hoy para ver a su Virgen de los Ángeles. Si te parece, estamos aquí con la hermana mayor de la Borriquita, con Mariola Albuengo, que le vamos a preguntar un poquito. Mariola, ¿qué supone para Huelva que la Virgen de los Ángeles esté de nuevo en la calle?
Pues una inmensa satisfacción y una alegría tremenda de volverla a ver en la calle un año más y a los sones de su banda y con la alegría de la cara de la Virgen y la alegría de todo el público.
Y además deseando que entre ya en su barrio.
efectivamente, que pase por Huerta Mena, que es su barrio, y que, bueno, que es un barrio que se entrega con todas sus devociones.
Bueno, pues te dejamos ya tranquila, que siga disfrutando el Domingo de Ramos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias y que ustedes tengáis también un buen Domingo de Ramos.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir escuchando a la Virgen de los Ángeles.
Continuamos aquí en COPE, ahora desde la iglesia de San Francisco, donde se encuentra ahora Alex Martínez, que nos va a narrar ya la salida de la Hermandad de los Mutilados. Adelante, compañero.
Buenas tardes, Pablo. A las 6 tiene prevista la salida de la Hermandad de los Mutilados desde este templo de San Francisco, que vio fundarse en 1943 y, a pesar de todo y con gran esfuerzo, ha permanecido en este templo, incluso en ese periodo en que permaneció apuntalada y con andamios. Hasta hoy en día es uno de los templos más importantes de nuestra Semana Santa. La Hermandad de la Esperanza tuvo que salir debido a las obras y ya ha construido su propia capilla.
Y que además, Alejandro, fue un punto de inflexión para la recuperación del patrimonio arquitectónico y arqueológico de la ciudad. A partir de esa restauración, luego vinieron la de la muralla y parte del castillo en San Pedro, el acueducto del Conquero, las casas romanas donde antes estaba la Plaza de las Monjas y así un montón de excavaciones arqueológicas que Huelva ha ido poco a poco sacando a la luz.
Y el Museo Arqueológico, Nacho, fue todo un revulsivo cultural y turístico para la ciudad. Ya está el Señor de la Victoria asomando a este atrio de San Francisco. Las paredes encaladas contrastan con el dorado del canasto del misterio. Ya están también saliendo todas las autoridades militares de los tres ejércitos que acompañan en el cortejo a esta hermandad de San Francisco. Escuchemos.
La derecha atrás un poco. Bueno. Un poco la derecha atrás. Bueno. Venga de frente, valiente. Venga de frente, valiente. Venga de frente, valiente.
Ya está fuera el Señor de la Victoria. Suena el himno en la banda del Santísimo Cristo, la humildad a las puertas de San Francisco. Ahora vamos a esperar el palio de la Virgen de la Paz, que en aproximadamente media hora o tres cuartos hará su salida desde este antiguo convento de San Francisco.
Nos vamos ahora hasta la parroquia de la Purísima Concepción para que Nacho Molina nos cuente la salida de la Hermandad de los Desamparados. Buenas tardes, Nacho, cuéntanos de nuevo.
¿Qué tal, Pablo? Pues sí, ya está saliendo el cortejo de la Hermandad de los Desamparados por la puerta lateral de la Concepción. Suena el muñidor y la capilla musical que acompañará al Cristo de la Preciosa Sangre por estas calles aledañas a la Concepción. Recordemos que esta hermandad se funda como Hermandad de Gloria en la barriada de la Navidad en 1983 y a partir del año 2000 pasaría a ser Hermandad de Penitencia. Una vez que se bendice la Virgen de los Desamparados en su mayor aflicción en 1999, obra de Elías Rodríguez Picón, esta imagen procesionaba los sábados de pasión por las calles de la barriada de la Navidad rezando la corona dolorosa. Posteriormente sería bendecido el Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre, también de Elías, realizada en el año 2009. Desde entonces realizan su salida procesional desde el Carmen por las dimensiones del templo de la Barriada de la Navidad. Desde 2011 se encuentran aquí, en la Purísima Concepción, en la Capilla Bautismal.
Nacho, y gracias al cambio de templo van a poder sacar un palio que ya está realizando y esperemos que muy pronto sea incorporado al Domingo de Ramos.
Así es, Alex, es un palio de cajón de orfebrería para la Virgen de los Desamparados en su mayor aflicción, acompañado por la Magdalena y San Juan Evangelista, diseño de Salvador de los Reyes. Pues ya ha salido el Cristo de la Preciosa Sangre en estos momentos y en el interior del templo, Pablo, ya están terminando de poner las flores del misterio de la Hermandad de las Tres Caídas, con sus característicos lirios morados, como recordamos desde siempre a esta Hermandad de Silencio del Lunes Santo y que mañana la veremos a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Nacho. Ahora nos vamos de nuevo a San Francisco porque ya está saliendo la Virgen de la Paz coronada.
El efecto mariposa, así podría haber sido la Semana Santa si la borriquita se llega a fundar en el polvorín, como era la primera intención. Si, por ejemplo, la iglesia de San Francisco no la hubieran transformado los jesuitas en su momento, hubieran hecho lo que se hizo con la actual, que fue acabar con una iglesia del siglo XVII o XVIII para hacer lo que hay ahora, y las cofradías no pueden salir, y por qué no. La cena, pues a lo mejor, si en el polvorín estaba la borriquita, la cena estaría en San Pedro o tendría su templo propio cerca de San Pedro o en el centro de la ciudad, y la redención, los desamparados, pues estaría en la barriada de Navidad y tendría que salir de otro templo porque no cabía por la puerta de allí. Esta es la historia como imaginamos que podría haber sido si no se llegan a tomar esas decisiones. Iván Regueira, buenas tardes. ¿Iván está por ahí? Bueno, enseguida lo vamos a tener a Iván, porque estará ahí, pero sí estará Alejandro Martínez, ¿no?
Sí, muy buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes. Bueno, pues así hubiese sido la Semana Santa, ¿no? A lo mejor.
Sí, así hubiese sido la Semana Santa. La verdad es que cualquier decisión que se hubiese tomado en el pasado, pues hubiera cambiado todo lo que conocemos de hoy en día.
Pues sí, solo con que una cosa hubiera sido de la manera que hemos contado hoy, hubiera condicionado al resto, sobre todo la de la borriquita en San Pedro. Pero bueno, todo eso es una hipótesis. No sabemos cómo hubiera sido. Sí sabemos cómo es la de hoy, nos encanta y queremos que llegue cuanto antes en ese Domingo de Ramos del año 2022. No sé si ya está Iván con nosotros por ahí. Iván, ¿estás por ahí? No, sí, ahí parece que lo tenemos, ¿no, Iván? A ver, Iván. Bueno, no lo tenemos todavía a Iván, pero nosotros, Alejandro, si te parece, nos vamos a ir ya con los titulares que nos trae este primer programa del año 2022, porque, querido Alex, este año no nos vamos a quedar sin Semana Santa en Andalucía, ¿verdad?
Efectivamente, el vicepresidente y el consejero de turismo de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que las cofradías y hermandades andaluzas saldrán a la calle, aunque haya que modificar los recorridos y contemplar otras calles en sus itinerarios para ajustarse a las restricciones. Si bien Nacho ha apuntado que la confianza del gobierno andaluz es que todo se pueda hacer con total normalidad.
Y Dios le escuche, y así pueda ser, sin restricciones, con normalidad, como por ejemplo ha sido la cabalgata de Reyes, el Heraldo, la recogida de cartas y todo lo que hemos vivido en los últimos días en esta Navidad, pues igual la Semana Santa. Alejandro, el Viacrucis del Consejo se celebrará en la Plaza de San Pedro, ¿no?
Sí, el Viacrucis oficial protagonizado por la Virgen de los Dolores tendrá lugar el sábado 26 de marzo a dos semanas del Domingo de Ramos. María Santísima de los Dolores será trasladada hasta la Parroquia Mayor de San Pedro el viernes día 25, realizando el rezo de la Corona Dolorosa. En San Pedro quedará expuesta esta imagen y el traslado de regreso a la catedral será en la misma noche del sábado al finalizar el Viacrucis.
El Nazareno convoca a sus hermanos para refrendar el expediente de la coronación canónica de la Amargura.
Efectivamente, Nacho, el día 20, el próximo 20 de enero de 2022, los hermanos del Nazareno están convocados a un cabildo donde deben refrendar el decreto del inicio de expediente de la coronación canónica, un hecho histórico en el camino a la futura coronación canónica de la Amargura, que sigue sumando adhesiones al expediente.
Extraordinaria del Señor de la Entrada Triunfal por su 75 aniversario.
El pasado día 6 de enero se celebró el 75 aniversario de la bendición del Señor de la Borriquita, que vio frustrado por parte de los actos a celebrar con motivo del 75 aniversario fundacional de la hermandad, celebrado el año pasado, y que con tal motivo saldrá en procesión extraordinaria.
El próximo 15 de enero será presentado a la ciudad de Huelva el proyecto de la Hermandad de la Fe del Palio, ¿no?
Sí, el próximo sábado 15 de enero será presentado a la ciudad de Huelva el proyecto de continuación del paso del palio de la Virgen de la Caridad. Será a las 12 de la mañana en las cocheras del puerto, Nacho.
Pues todo eso y de mucho más vamos a hablarles en este programa, donde también sabéis que vosotros sois fundamentales, los oyentes, que podéis participar en nuestro teléfono 618-823511 dejando todos vuestros comentarios. Creo que ya está Iván Regueira por ahí, ¿no, Iván?
Sí, buenas tardes.
Habías perdido, hombre.
Hemos tardado un poquito, hemos tardado. Estamos moviéndonos por aquí por el polvorín, vamos luego, en fin, ahora os cuento muchas cosas.
Bueno, ahora nos dice lo que hay y también nos habla del efecto mariposa. Pero como decía, que os hemos preguntado esta semana sobre qué esperabais del cartel, qué imagen o motivo os gustaría que fuera protagonista o qué esperabas del autor que lo va a realizar. Y si para próximos años pues mantendría la pintura o la fotografía y cuál os ha gustado más en los últimos años. Y aquí tenéis algunas de las cosas que nos habéis dicho.
Hola, buenas tardes. En mi opinión, creo que no estamos en un buen momento si nos centramos en el número de nazarenos que llevan los cortejos. Creo que, a grosso modo, echando una vista hacia atrás, podemos ver cómo el número de nazarenos se ha ido reduciendo con los años. Además, estamos en una época en la que las economías han ido pasando duros estragos y son muchas las hermandades que, siguiendo las modas propias de los tiempos que van pasando, han decidido cambiar sus hábitos de nazareno, con el efecto negativo que también conlleva ese cambio. Hay algunas hermandades que han hecho cambios que benefician en la economía del nazareno, pero sin embargo otras han encarecido los precios por los materiales de sus túnicas, y eso unido a que la crisis que nos está afectando pues es bastante fuerte, y que también existe una cierta desmotivación a la hora de salir de Nazareno en los cortejos, pues yo creo que está haciendo...
Muy buenas tardes, querido equipo de Cofrades en COPE. Bueno, primero os quería desear un feliz 2022 y también desear que nos lo podáis contar con las cofradías en la calle. No es un año cualquiera y por eso tampoco puede anunciarse con cualquier cartel. Así que del cartel de Ángel Sarmiento para este año espero una obra, sin duda cargada de muchísimo simbolismo... Y por qué no también que haga alusión a la recuperación del culto público que poco a poco se va dejando ver. Yo creo que será un pedazo de cartel. Y analizando la producción artística, ¿no?, de Ángel, me encantaría también ver una de sus conjunciones que hace entre la pintura y la escultura, que creo que con tantísimo gusto él crea.
Hola, soy Manuel González y espero que el cartel de este año pues sepa trasladar a nuestros corazones pues esos sentimientos que tenemos a flor de piel por ver a nuestras cofradías de nuevo en la calle. Sinceramente creo que la mejor imagen del cartel puede ser un niño ilusionado por salir el primer año, o no el primer año, sino cualquier año, pero de pequeño, viendo salir a su titular y sobre todo vestido de Nazareno de la Borriquita, que es la que abre nuestra Semana Mayor y que es la cofradía de los niños por excelencia, y yo creo que es la mejor imagen.
Hola, mi nombre es Fran Vázquez y bueno, para el cartel de este año espero que sea un cartel más que especial por lo que merece la ocasión, ¿no?, que es la vuelta del culto externo por fin a Huelva después de 2 años. Creo que es un hecho bastante importante y muy esperado por todos, y lo ideal sería que transmitiese, bueno, pues un mensaje de alegría por eso que hemos conseguido, ¿no?, que es que vuelvan las procesiones a la calle. Para los próximos años, bueno, pues apostaría por la pintura, porque creo que hay más libertad de creación, ¿no? En una fotografía quizás solo te puedes limitar a fotografiar a un solo titular, una sola imagen. Sin embargo, en la pintura, bueno, pues tienes esa libertad de hacer varias. Y bueno, de todas las pinturas presentadas por el Consejo, yo sin duda me quedaría con la del año 2016, que fue una obra de Manuel Peña, el artista sevillano, en la que representó a la Virgen de la Esperanza y de la Victoria, las dos reinas de Huelva, cara a cara. Yo creo que es el cartel que más representa a Huelva, sin duda.
Pues muchas gracias por todo lo que nos decís, y podéis seguir diciéndolo y después escuchamos un poquito más y también escribiendo en nuestras redes sociales. Y ahora nos vamos a ir hasta el Polvorín, porque decíamos que Iván Regueira estaba allí y está de visita pastoral el obispo de Huelva, y aprovechando que estamos allí en directo, nos vamos a ir con él para que nos cuente un poquito más y sea su primera intervención aquí en Cofrades en COPE, en nuestro programa. Iván, buenas tardes de nuevo.
Pues sí, Nacho, nos encontramos en las puertas del Polvorín, donde está de visita pastoral nuestro obispo, don Santiago. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya llevamos unas cuantas parroquias visitadas, está conociendo poco a poco la diócesis. ¿Y qué espera de estos encuentros con las diferentes parroquias?
Pues sí, he escogido durante este año distintas parroquias de cada una de las zonas de la diócesis. Ahora estoy en estas semanas aquí en la ciudad, en Huelva, y hoy en esta parroquia del Sagrado Corazón, que estoy viniendo durante esta semana. Bueno, pues lo que espero, en primer lugar, conocer, ¿no? La visita pastoral es, explico que es una visita de familia. Bueno, en la iglesia somos una familia, los cristianos, y en una familia hay un régimen de visitas normalmente, ¿no? Nos visitamos pues para conocernos, para intercambiar, para compartir y también para animar, ¿no? Porque en todas las parroquias, pues junto a los sacerdotes, al sacerdote, pues hay un grupo de laicos, bueno, pues que ayudan en las distintas frentes. Pues ahora mismo, mira, pues aquí al lado pues está Caritas y ahí están viniendo personas pues a ser atendidas, y hay un grupo de feligreses pues que están atendiendo a todas esas personas que vienen. Ayer me reuní con los catequistas o con las hermandades, bueno, pues intentar animar también pues la vida cristiana y la comunión, la unidad entre nosotros.
¿Y qué tres cosas importantes hay que decirle ahora a los feligreses, a nuestros vecinos y hermanos de la diócesis de Huelva en estos momentos complicado que estamos viviendo desde la Iglesia, ¿qué le decimos? Sí. Tres cosas básicas para que en estos días sigan manteniendo ese espíritu y esa fe.
Sí. Yo lo que, mi mensaje siempre es, primero, pues una llevar un ánimo de que tenemos que ser testigos del Evangelio, tenemos que evangelizar. Ahora estamos en esta situación de la pandemia y tal, pues también tenemos que ser testigos de esperanza, ¿no? La vida cristiana es una esperanza y la esperanza y la experiencia de tener sentirnos sostenidos por el amor de Dios, que no nos va a abandonar en ninguna circunstancia. Entonces, primero eso, y con ese testimonio, pues ser testigos. Sencillamente, muchas veces la fe se transmite por contagio de una persona a otra, ¿no? Igual que pero un contagio bueno, ¿no?
Positivo,
un
en
contagio
este caso.
Positivo, ¿no? De una persona a otra, ¿no? Entonces, pues animar a esa misión que tenemos. En un segundo lugar, pues también intento pues animar a crecer en ese sentido de pertenencia, ¿no? Pues la Iglesia, no podemos vivir la fe individualmente, cada uno por su lado, sino formando comunidad, formando grupo, ¿no? Entonces, pues eso también, pues intento llevarlo pues a todos, ¿no? Y en tercer lugar, pues la caridad, ¿no? Es decir, la Iglesia no es una ONG, pero en nada de lo que la Iglesia hace puede estar al margen de la preocupación por los que se quedan detrás, particularmente por los más pobres, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son un poco el ánimo, los mensajes que yo intento llevar en la visita pastoral.
Y en nuestro círculo, que es el que nosotros dedicamos a los cofrades, a la Semana Santa, a lo que está por venir, muy brevemente, ¿qué le decimos a los cofrades de esta Semana Santa, que hemos celebrado 2 años sin procesiones? ¿Qué esperamos para esta del 22?
Sí, yo aquí en la parroquia, precisamente anoche tuve el último encuentro, fue con las juntas de gobierno de las 4 hermandades que hay aquí en la parroquia, 3 de penitencia y 1 de gloria. Y bueno, pues yo espero que esta Semana Santa pues podamos celebrarla con mayor normalidad. Todos esperamos que esta ola, pues igual que ha ido aumentando los contagios, pues se habla de que van a caer de igual modo, ¿no? Pues que de aquí hasta que el tiempo que nos falta pues para llegar a la Semana Santa, pues todo esto esté controlado y vayamos aprendiendo a vivir con esta historia y podamos tener una Semana Santa pues con las manifestaciones de piedad popular en la calle que tanto nos expresan y que nos ayudan realmente pues a vivir la fe, ¿no? Entonces pues ánimo y a seguir.
Bueno, pues muchísimas gracias, le dejo que siga con estas reuniones que tiene pendientes estos días por delante y nada, nos vemos muy pronto.
Muy bien, pues aprovecho para saludar a todos los oyentes de COPE y agradezco mucho pues esta oportunidad de dirigirme a ellos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues así es nuestro obispo, que ha venido andando hasta el polvorín, Nacho.
Muchísimas gracias. Tenemos un gran obispo y le agradecemos además que nos haya dedicado estos minutitos en esa agenda tan apretada cuando uno visita pastoralmente alguna parroquia. Y seguro, hombre, que vamos a tener ya esa piedad popular en la calle, que yo creo que él también tiene muchas ganas de conocer en Huelva, porque hasta ahora solo pinceladas. Nos vamos con los sonidos de la semana, Iván.
Sí, porque esta semana pasada lo que hemos celebrado ha sido la cabalgata, que ha sido multitudinaria, y algunas de las bandas de nuestra ciudad han participado, y una que iba dando un auténtico espectáculo era la agrupación musical de la Santa Cruz, y así sonaba, por ejemplo, Príncipe Alí.
Más que Príncipe Alí, en este caso es La Sirenita, pero
era La Sirenita.
A mí me gusta igualmente.
Era increíble.
La verdad que maravilloso.
¿Cómo toca? Era espectacular.
Qué agrupación tan maravillosa tenemos en Huelva. Alejandro, pero también tenemos más sonidos.
Efectivamente, el Dulce Nombre de Jesús salió a la calle aquí en Huelva el día 4 y escuchamos a la sección María Inmaculada.
Huelva. Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Deja de abrir y cerrar tus estores, cortinas y toldos manualmente y comienza a gestionarlos con mando a distancia o desde tu teléfono móvil. Yera Decoración, lo último en domótica para hogar u oficina. Calle Rascón 31, Huelva.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio. Copiadoras Costa Luz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costa Luz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
El próximo sábado se va a presentar un palio, proyecto de paso de palio. La verdad que la semana que viene vamos a tener presentaciones de dos pasos de palio. El primero será el sábado de la Hermandad de la Fe con un nombre propio y es el de Abraham Seada, que ya está con nosotros. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que ilusionado y contento por poder presentar en tu tierra el diseño de un palio, además con tanta personalidad, ¿no?
Sí, bueno, mira, la verdad que su aprobación ya fue un paso importante por parte de del Cabildo del Mano, que así lo tomó oportuno, y ahora con vista a presentarlo al resto de ciudadanos, al resto del mundo cofrade, pues la hermandad ha tenido a bien presentarlo en las cocheras del puerto.
Háblanos un poco de él, porque como digo, es un palio muy original y que viene a aportar mucho a la Semana Santa de Huelva.
Sí, bueno, desde que comenzamos a trabajar tanto la comisión encargada, digamos un poco para iniciar el diseño de este paso de palio, pues siempre se tuvo claro que se quería dotar de mucha personalidad al palio, que tuviera también un importante sentido iconográfico, y es que en él podemos contemplar pues un discurso orientado a la vocación de la Virgen, que es muy importante.
Y además también original en cuanto a su realización.
Sí, también hemos conjugado la carga de información en cuanto a la iconografía y también la carga de la estética, que aunque sigue las líneas barrocas que por norma de general son las que se siguen en la estética del patrimonio cofrade, pero hemos intentado darle un giro de tuerca y buscar unos referentes que no se hayan utilizado hasta ahora.
Iván, Alejandro, no sé si queréis comentarles algo a Abraham.
Yo preguntarle sobre todo por la reacción que se llevó una vez que se presentó y se hizo público el diseño del palio, porque estas cosas no son fáciles y más cuando uno apuesta por algo diferente. Entonces, ¿cómo te tomaste esas reacciones?
Perdona, Iván, pero es que no te he podido escuchar, se ha cortado el audio y no he escuchado
bueno,
nada.
Bueno, te dice Iván que cómo te has tomado las reacciones de ante un Palio tan diferente, ¿no? Que siempre hay reacciones, ¿no?
Bueno, la verdad es que han sido muy dispares, ¿no? Desde que aquel cofrade que ha visto a bien se apuesta un poco por aportar algo nuevo a la Semana Santa de Huelva, que yo creo que estamos un poco obligados a hacerlo, porque tenemos muchas cofradías que tienen mucho que decir todavía, tienen mucho camino que recorrer, y esa es una base que tenemos a nuestro favor, que tenemos a nuestra disposición toda una estética de referencia para no reproducir siempre los mismos modelos. Y bueno, por esa parte bien, y también entiendo a las personas que han entendido un poco más con más complejidad el cómo se podría ejecutar ese palio, las diferentes, digamos, partes del mismo que son un poco más polémicas, por decirlo en algún caso, ¿no? El techo tiene mucha personalidad, apuesta por la realización de un trampantojo, que no es un recurso demasiado utilizado más en un paso de palio, pero creo que hemos acudido al quid de la cuestión, ¿no? De la esencia barroca, que también participa mucho el engaño, y es un arte de un poco engañar al ojo y crear sensaciones, espacios que no existen.
Y tanto que hay que aportar, y sobre todo cuando se hacen cosas nuevas es para aportar, para hacer lo mismo, pues ya lo tenemos. Y a mí me parece muy bien que se sea valiente y se hagan apuestas como estas. Enhorabuena, Abraham, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Y qué fotografía nos trae hoy David Cébora, Iván?
Pues una muy especial, porque no es de Semana Santa, pero es una fotografía cofrade, no se tomó en Semana Santa. Es una fotografía que vamos a conocer de la voz de David Cébora.
Oyente de Cofrades en Cope, arrancamos la última hoja del calendario y comenzamos el último mes del año. Diciembre ya ha marcado en rojo la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Por ello, en la fotografía de la semana, vamos a hablar de la hermandad de gloria de la Purísima Concepción y triunfo de Cristo, tan ligada a nuestro compañero y amigo Nacho Molina. En la foto de hoy vemos un plano de cintura hacia arriba de la Inmaculada Concepción, una obra realizada por Mario Moya. Se aprecia el cielo azul con la luna en la parte superior. Fue tomado durante el mes mariano de mayo de 2015 en un rosario extraordinario que realizó la hermandad con motivo de los 500 años del templo dedicado a la Purísima. Espero que os guste.
Bueno, pues ahí está esa foto de esta semana, Iván.
Sí, que no es la que hemos escuchado precisamente, pero bueno, no pasa nada. Ya os la cuento yo, una fotografía de la burrita, del misterio de la burrita, del que hemos hablado hoy al principio del programa de una manera muy diferente, bajando el porche de San Pedro en esa magna que se celebró en Huelva y de manera extraordinaria. Por eso decía que no era exactamente Semana Santa.
La fotografía es un espectáculo, como siempre. Podéis verla en las redes sociales y siempre agradecido a David Cébora. Y nos vamos con Alejandro Martínez, que nos va a hablar del retablo de la Hermandad de la Oración, el huerto, ¿no?
Sí, efectivamente, Nacho. Estamos con el hermano mayor, con José Carlos, hermano mayor de la Hermandad de la Oración en el huerto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo avanza la recuperación del retablo?
Pues la verdad que marcha según los plazos previstos. Mira, ya se realizó antes de final de año la parte de la obra civil de la capilla, se recogieron las humedades, se encontraron un par de filtraciones que había y se solucionaron, y ya está la estructura prácticamente terminada, que se está fabricando fuera de lo que es la parroquia, a la vez que se está acometiendo en el taller de la restauradora los trabajos de restauración de las piezas, que de hecho este sábado que viene, día 15, pues vamos a realizar una visita para ver cómo continúan los trabajos de las maderas del retablo.
¿Hay alguna fecha prevista para el regreso de vuestros sagrados titulares a su capilla?
Bueno, prisa no hay, ¿no? Prisa no hay porque están en un buen sitio en la parroquia y estamos muy bien acogidos. Y queremos, o nuestra intención sería que dentro de la cuaresma, fuera bien al final y demás, pudiéramos estar o pudieran volver a estar en la capilla. Pero si los trabajos se demoraran un poquillo y fueran después de la cuaresma, tampoco nos importaría. El objetivo final es que se recupere el retablo y que todo esté en perfecto estado cuando vuelvan los titulares a la capilla.
Lo que está claro es que la Hermandad del Nazareno tuvo un gran gesto y la imagen que se puede vivir ahora mismo en la Concepción es bestial, ¿no?
Sí, la verdad que es histórica, ¿no? Es histórica. Desde el primer momento, la Junta de Gobierno de Nazareno y la Hermandad se nos ofrecieron para, dentro de la posibilidad, y si lo estimábamos oportuno, acogernos en su capilla, y la verdad que encima cedernos sus dos hornacinas de sus titulares, tanto de San Juan como de la Virgen de la Amargura, pues es todo un honor, ¿no? Y la estampa que se vive ahora es recuperar una imagen antigua del Nazareno, pero aparte estar acogiendo nuestros titulares allí, pues es histórico.
Es un mes también importante para la hermandad, sobre todo porque a finales de este mes de enero se celebrará un solemne quinario a nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto.
Pues sí, recuperamos su fecha. El año pasado pues se aplazó y se realizó en octubre, y desde el 25 de enero al 29 será el quinario, que lo predicará don Antonio Romero Padilla, y el domingo día 30 será la función principal, que en este caso la predicará don Diego Capado como director espiritual.
Y la Semana Santa, poco a poco se acerca, hay mucha inquietud también, sobre todo por los contagios, pero me imagino que optimista, ¿no?
Mira, creo que desde la hermandad lo que nos planteamos a día de hoy es una, dentro de la situación que estamos viviendo, vivir el calendario con la normalidad de hace unos años. Sabemos que la pandemia sigue, que las diferentes variantes nos afectan como están afectando a todos, pero debemos de pensar en que en algún momento tendremos que volver a la vida normal. Y la vida normal, lo primero es celebrar el quinario ahora en enero, y a continuación seguir con todos los cultos y poder repartir nuestra propiedad de sitio y pensar en un sábado de pasión y un jueves santo, recuperando pues más allá del 2018, que por desgracia fue la última vez que salimos a la calle.
Pues muchísimas gracias, José Carlos, y esperemos que veamos pronto a vuestros sagrados titulares en la calle.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros siempre.
Las palabras de...
Muchas gracias a José Carlos, gracias Alejandro, y enseguida vamos a volver contigo para hablar de muchas más cosas. Pero nosotros vamos un momentito a publicidad y seguimos contándoles aquí todo lo que pasa en la Semana Santa de Huelva.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Alfombras, moquetas, papel pintado. Dale a tu hogar o empresa un aire nuevo y al mejor precio con Yera Decoración. Estores, tarimas flotantes, suelos vinílicos. Yera Decoración, calle Rascón 31, Huelva.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En Clippervip lo sabemos y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial cortizo para Andalucía.
Clippervip, 900-831-658.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Este sonido que están escuchando corresponde al Martes Santo del año 2014. ¿Qué pasó entonces? Pues en la Fonoteca hoy nos hemos ido hasta ahí para escuchar la primera entrada en placeta histórica de la Hermandad de la Salud con el paso de la sentencia. Y qué trabajito costó llegar, Dios mío de mi vida, lo que sufrimos todos para llevar desde Pérez Cubilla hasta la placeta al señor de la sentencia, pero qué alegría. Y así lo reconocía Huelva cuando llegaba a placeta con esos aplausos. Aplausos los que os damos a vosotros, los que nos escucháis, porque nos decís cosas tan maravillosas cuando os preguntamos como esta.
Muy buenas tardes, amigos de Cofrades en COPE. Pues me espero un cartel a la altura de la huerta de la Semana Santa. El cartel tiene que ser. Vuelve la Semana Santa, vuelve la palabra de Dios a la calle y debe estar un cartel a la altura de la Semana Santa de Huelva. ¿Yo con qué cartel me quedaría de toda la Semana Santa? Pues me quedaría con el cartel del año 2017, presidiendo el cartel del Cristo del Buen Viaje, un cartel a la altura de la Semana Santa de Huelva y ese marco y esa obra cuando se presentó y la descubrieron, yo creo que todo Huelva ahí se quedó fascinado con tal obra de arte. Así que un saludo y ya esto está aquí, señores.
Pienso que la mejor opción es seguir con pintura y con el mejor cartel que me quedo es con el de Antonio Cas del año pasado, que fue impresionante, y con el de Rafael Lobreano del 2016.
Otra de las preguntas que también nos lanzabais sobre nuestro cartel favorito, pues en este caso creo que me aventuro a decir que me quedo con el de Rafael Lobreano de 2017. O también el nazareno este tan colosal que anunció la Semana Santa del pasado año 2021. Aún así yo creo que es muy difícil decidir, porque afortunadamente el Consejo de Hermandades está apostando, sobre todo, vamos, está apostando por los mejores artistas que tenemos en el panorama actual. Y por supuesto, prefiero pintura a fotografía. Yo creo que podría organizarse algún tipo de concurso de fotografía por parte del Consejo de Hermandades, pero para un cartel yo creo que siempre apostaría por la pintura. Un abrazo a todos.
Muchas gracias y abrazos a todos, claro que sí. Y nos vamos de nuevo a la calle con Iván Regueira, que creo que está justo con la Virgen de la que hablábamos hace un momentito, que va a estrenar pronto un palio, ¿no?
Efectivamente, aquí al ladito de la Virgen de la Caridad estamos, que comienza a celebrar hoy su triduo, que se va a llevar a cabo en estos próximos días y que siempre es la primera. Hemos hablado de ese proyecto de palio que vamos a ver ya oficialmente después de que los hermanos lo aprobaran, y ahora estamos ya con la celebración de sus cultos y estamos con su hermano mayor, José Antonio Burgalá. Buenas tardes.
¿Qué hay, Iván? Buenas tardes.
¿Preparado todo para, como cada año, empezar los triduos y los cultos de la Semana Santa de Huelva aquí, junto a la Virgen de la Caridad?
Pues sí, nosotros pues tenemos ese honor de poner la cruz de guía justo después de que los Reyes Magos abandonan la ciudad de Huelva y nada, empezamos con el triduo a Nuestra Señora la Caridad hoy y a ver si empezamos a disfrutar un poquito más y vemos esa luz, ese rayo de luz que todos los cofrades queremos ver.
Invitamos a todos a que vengan a ese triduo que se va a celebrar estos días a partir de las 6:30 de la tarde con el habitual rito de culto del rosario, del triduo y tal. Y además el sábado vamos a tener un concierto después de la función de la Virgen por su 32º aniversario, como cada año.
Efectivamente, este año, pues por primera vez, pues el concierto será por parte de la banda municipal de música municipal de Villalba del Alcor, que si bien tenemos contrato con ellos desde hace 2 años, precisamente ese año, por motivos de la salida del Cristo de Jesús de las Penas hacia el centro para el Vía Crucis oficial de la Semana Santa, pues hubo ahí un intercambio entre las dos bandas y fue la banda, la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, la que y tuvo el honor de hacer el concierto a Nuestra Señora de la Caridad.
Estos son tus últimos cultos a la Virgen de la Caridad como hermano mayor. Hay elecciones muy prontito y ¿qué balance muy breve hacemos de lo que queda por delante?
Pues sí, hemos abierto este año otra vez el proceso electoral, al verse el año pasado truncados un poco por el tema de la pandemia y el alto índice que había. Y entonces, pues, el balance que hacemos, pues lo que nos habíamos comprometido en esta Junta, en estos 4, se puede decir 5 años, aunque para el 4 estaba conseguido, que era terminar lo que es la canastilla del paso de misterio y seguir trabajando en el paso de misterio. Y si bien pues este sábado pues la comisión del palio de Nuestra Señora de la Caridad pues anunciará toda Huelva en las cocheras del puerto. A las 12 de la mañana pues se presentará a lo que es el proyecto a todos los onubenses.
Bueno, pues muchísimas gracias y os dejo que en unos instantes, ya dentro de muy poquito, va a empezar ese trido. Mucha suerte y que nos veamos el Viernes Santo por aquí.
Sí, por supuesto que este Viernes Santo estoy seguro que saldremos.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y ya aquí tenéis vuestra casa.
Muy bien, muchas gracias, Nacho. Pues este es el ambiente que tenemos ahora mismo en Federico Molina y Cristo de la Fe, en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia.
Ojalá que el viernes, muy tempranito, estemos contándoles la salida de la Hermandad de la Fe. Y nos vamos ahora otra vez hasta el centro de la ciudad, porque Alejandro Martínez nos va a hablar de una coronación para la historia, una coronación para la historia y un cabildo para una coronación que va a ser para la historia también, ¿no, Alejandro?
Efectivamente, Nacho, nos hemos trasladado desde la Concepción hasta la Casa Hermandad de Nazareno y estamos con Manolo Beltrán, coordinador de la futura coronación. Manolo, día 20 de enero, fecha importante, ¿no?
Hombre, indudablemente, de lo que a nosotros nos queda por hacer para culminar el expediente, precisamente el cabildo general de hermano, que refrendará la petición que en su día se hizo al señor obispo de la coronación de la Virgen.
¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué esperas que pase?
Hombre, espero que la hermandad pues se una, a todos los hermanos nos unamos en ese momento de gozo, que será único, histórico, irrepetible, porque esto ocurre una sola vez en la vida, y que bueno, que con su presencia y con su apoyo, pues animemos a que el señor obispo, cuando él lo decida, pues decrete la coronación de la Virgen. No ya como una obligación de asistir o como tener que cubrir un quórum, sino simplemente por el mero hecho de la felicidad que le debe suponer para una hermandad, pues eso, la coronación de su Virgen.
Sobre eso que estás hablando, hemos visto que la hermandad está haciendo como un llamamiento, ¿no?, a que todos los hermanos acudan a este cabildo.
Evidentemente, hemos pasado 2 años de un contacto más o menos relajado por las circunstancias que todos conocemos, y quizás a lo mejor algunos hermanos estén un poco más alejados ahora de venir continuo de la hermandad, por lo que estamos intensificando la llamada a nuestros hermanos para que disfrutemos juntos ese día en la Concepción pidiendo la coronación de la Virgen.
Hemos estado hace un momento con el hermano mayor de la hermandad, de la oración en el huerto, sobre el gesto que ha tenido la hermandad en Nazareno, pues se ha mostrado agradecido, un gesto bonito, ¿no?
Vamos a ver, las hermandades estamos para esto. Independientemente de que a lo largo de la historia, pues por muchas razones, todas las hermandades puedan tener, bueno, pues algunos desencuentros muchas veces, como en cualquier familia puede ocurrir. Pero a la hora de la verdad, evidentemente, pues hay que estar. Nosotros somos precisamente de lo más indicado para ser agradecidos, puesto que a nosotros, con un problema mucho peor, como fue el cierre de la parroquia por las obras, pues tuvimos tantos años en la Hermandad de la Esperanza, nos vimos acogidos como si estuviéramos en nuestra casa. Sencillamente han cambiado de ubicación las imágenes, Tenemos la suerte de tenerla cerca del Nazareno y de nuestras imágenes y de la amargura, y bueno, están compartiendo ahora mismo una estampa inédita pues el mismo techo.
Por último, Manolo, ¿optimista de cara a la Semana Santa de 2022?
Bueno, optimista, por supuesto. Es que el mismo planteo. Ahora mismo ya estábamos comentando los priostes el otro día que, bueno, que a partir del lunes empezamos la tarea propia de empezar a preparar los cultos y preparar la salida, limpieza de enseres y demás. O sea, sin en absoluto tener la más mínima duda de que este año, si Dios quiere, todo va bien y las autoridades lo consienten, lo aprueban, pues yo estoy convencido que este haremos una Semana Santa casi plena.
Pues muchísimas gracias, Manolo, y esperemos que el día 20 acudan todos los hermanos de la Hermandad de Nazareno a este cabildo tan importante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las palabras de Manolo Beltrán, coordinador de la Futura con Ignacio.
Muchas gracias a Manolo también. Oye, Iván, que no hemos contado nada del efecto mariposa. ¿Cómo hubiese sido esta Semana Santa en la que, pues, por qué no, hubiera sido, para los despistados, decíamos, bueno, esta gente se han vuelto más ara, ¿qué han hecho?
Bueno, ya lo saben, que lo estamos.
Bueno, ya lo estamos, es verdad. Pero bueno, han dicho, han vuelto peor. El cambio de año le ha sentado todavía peor porque están contando una cosa totalmente irreal. Pues a lo mejor hubiese sido real,
¿no? ¿Por qué no? Si es que cualquier decisión, como decía nuestro compañero Alejandro al inicio, cualquier decisión, por mínima que parezca, puede hacer cambiar el devenir de los tiempos y la historia de una hermandad o de cualquier cosa, en este caso, pues de la Semana Santa. Si don Pablo hubiera dicho que sí a la fundación de la Borriquita en el Sagrado Corazón de Jesús, fíjate la de cosas que podrían haber pasado, y no hemos hecho mucha fantasía, podríamos haber hecho mucha más.
Sí, imagínate.
Y, Nacho, si a la gente le gusta, que lo comente y inventamos otro día también.
Sí, pues puede ser, todo puede ser. Hay más días en los que a lo mejor otra iglesia, por ejemplo San Francisco, el Miércoles Santo no hubiese pasado, pues fíjate, el Miércoles Santo a mí hubiese cambiado.
Lo diferente que podría haber sido.
En fin, que son muchos los matices que tiene esta Semana Santa, que siempre decimos que está viviendo un momento extraordinario, y quién nos iba a decir que en una semana se iban a presentar dos palios.
Parece como de broma, ¿no?
Eso sí que es ciencia ficción hace unos años.
Totalmente, hace 10 años te dicen, no, es que se van a presentar dos palios, hay un techo de palio, la burrita que se está haciendo, hay esto y lo otro. Y dices tú, ¿cómo es imposible? Pues sí, en 2022 es que no van a conocer la Semana Santa ni la madre que la parió, como se suele decir.
Exacto, es que va a ser una Semana Santa de estrenos.
Sin duda. ¡Qué alegría! ¡Qué ganas tenemos! Oye, pero mientras llega, las cofradías siguen haciendo muchísimas cosas, porque parece que no ha pasado nada, que llevamos 2 años con cofradías también en la calle y que la vida sigue igual, ¿no? Contarme.
Efectivamente, Nacho. Por ejemplo, la Hermandad del Santo Entierro, la Hermandad Onubense y Soledad, en su contexto histórico y social, celebrarán pues un contexto histórico social, una charla en la que estará José Lara de Ródenas el 14 de enero a las 8 en la Ermita de la Soledad. Y la Hermandad del Prendimiento celebra hoy la Misa de Hermandad a las 7 en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen. La Hermandad de la Oración en el Huerto, el jueves día 13, pues tiene el jueves eucarístico a las 7:30 con la Santa Misa y continuando con exposición, adoración, bendición y reserva del Santísimo Sacramento.
Y aquí en Santa María Madre de la Iglesia, la Hermandad de la Fe celebra el Triduo a la Virgen de la Caridad los días 12, hoy 13, 14 de enero a las 6:30 de la tarde. El sábado día 15 a las 7 será la solemne función por ese 32º aniversario de la bendición de la Virgen de la Caridad, y a su culminación la imagen quedará expuesta en solemne veneración y el concierto, como comentábamos, de la banda del Carmen de Villalba del Alcor.
Está en la agenda, ¿no?
Ahí está, ¿te parece
me
poco?
Contarme más, no sé.
Bueno, hay muchas cosas, mira, podemos eso comentar.
No, te digo, no, si será por comentar, pero que te ha quedado así.
Que por ejemplo, la Hermandad de la Esperanza ha anunciado que va a presentar el diseño de los faldones y de otras cosas.
Que lo vamos pero a contar, bueno, y las bambalinas.
Hay tiempo
todo,
todavía.
El miércoles que viene lo vamos a contar.
Pero eso todo ya lo contaremos. Bueno, que nos van a quemar pesados, Nacho.
No adelantamos. De momento, Iván me ha dicho, Pablo, que se quiere comprar una ventana. Que quiere poner ventanas nuevas.
Nueva.
Porque dice que ha pasado mucho frío este invierno y se quiere poner ventanas, claro.
De esas herméticas que se cierra y no entra ni el frío, ni el calor, ni el sol, ni nada. Eso es una maravilla.
A Clipper B va a que ir, hombre. Claro. Clipper B con los mejores cierres para que aquí no pasemos el frío, claro, que a veces pasamos. Hay que tener buenos cierres, que no se filtre ninguna corriente de aire.
Aquí no hay Clipper B y no hay COVID, pero hay resfrío a punta pala del frío que pasamos con las ventanas. ¿Por qué?
Porque pues no, nada, llama Clipper VIP.
Claro, igual que cuando tú quieras imprimir el pregón de la Semana Santa, que algún día lo darás, y dónde tienes que
Que Nacho me mira a mí, ¿sabes?
No, porque Iván no lo puedo mirar, claro. Tiene que ser el pregón, pero si Pablo a lo mejor... Oye, sí, claro, da la conversión de San Pablo, cualquiera sabe. Sí. Puede dar el pregón de la Semana Santa. ¿Dónde tiene que imprimir? Porque ¿cómo se imprime eso? ¿Dónde está?
En Copiadoras Costalud. Claro. Es que allí se imprime de fábula y en todos los sitios donde Copiadoras Costalud tiene una máquina puesta, en todas esas empresas para que impriman sus documentos también, claro. Claro.
Son las mejores del mundo.
Claro que sí.
Claro, está el bomba ahí. Y ya sabéis... Los coches.
Vamos a Toyota.
¡Qué maravilla!
Si es que los que lo tenemos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Verdad?
Automáticos, híbridos, los hay de todos los tipos.
Alejandro, tú tienes Toyota, ¿verdad?
Los mejores, vamos. Claro. Yo quiero un Toyota.
Yo quiero un Toyota. Claro. Eso, Panchi, lo
yo quiero un Toyota.
Claro que sí. Es que aquí o tienes Toyota o no puedes entrar en el programa.
Hay que blanquearse la dentadura, ¿eh? Claro. Hay que ponerse fino.
Que después de la Navidad mucha azúcar.
Claro, y
que cualquier día nos quitan las mascarillas y se va a ver la verdad, ¿eh?
Eso es lo que preparando. Eso es lo que pasa. Así
por eso Iván, como decía el otro día, no saca la boca, ¿eh?
Es como cuando sale vuelo para Rocío, mi vuelva brilla, pues igual.
A Dental Company vuelve, hay que ir a arreglarse esa dentadura y a ese blanqueamiento y demás para que estemos guapos luego cuando claro, nos quitemos la mascarilla, claro.
Efectivamente. Sí. Y tenemos que decorar la casa para Semana Santa porque vienen invitados y tal. ¿Qué hay que hacer?
Y era decoración. Claro. Con la mejor decoración, el parqué del suelo de tarima flotante, una maravilla.
Las alfombras, las moquetas, las cortinas, las barras de cortina, tiene de todo.
Lo que
de
saben todo. Esos cuerpos, Dios mío.
De todo.
Lo que sabéis.
¿Tú te vas a tomar algo ahora o qué?
A eso voy, porque por lo menos una vina con manteca me comía.
Pero tú no vas a invitar. Pablo, que tú sepas que Nacho no va a invitar. No va a sacar ni la cartera ni por equivocación.
Pero allí sí me gasto el dinero.
En barca salada.
Claro, allí me gasto lo que haga falta. ¿Por qué? Porque se come de maravilla, porque se está de maravilla la hermandad de Huelva. Y además, fíjate ya, oliendo casi a Pentecostés, porque en cuanto pase Semana Santa, nos vamos en el Rocío. Seguro, y aquí vamos a estar para contar lo que ha arrancado este año 2022 y ha arrancado, Pablo, para irnos de verdad a por un domingo de Ramos pleno, con un sol radiante, donde amanezcan nazarenos en la calle y nosotros estemos aquí para contar todo lo que pase.
¡Vamos a ello!